En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿nosotros como creyentes creemos en la resurrección o no? Sí, claro que sí, amén. Claro que creemos en la resurrección. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado.
Verdaderamente ha resucitado, aleluya.
Amén, así es, verdaderamente ha resucitado, aleluya. Y entonces, qué bueno empezar a comprender, a profundizar, qué es eso de la resurrección y qué tiene para decirle a mi vida. Ustedes saben que la experiencia de Dios es para esta vida, y la resurrección es también en esta vida, pero no únicamente en esta vida, sino que también para la vida eterna. Entonces, quisiera dividir esta charla en dos bloques. El primer bloque es hablar de la resurrección en esta vida, es decir, en la vida antes de la muerte. Antes de la muerte física. Y el segundo bloque, vamos a hablar un poco de la resurrección después de esta vida. Es decir, después de la muerte física. Atención a esto. Hay una frase muy linda que dice, no solo te preguntes si hay vida después de la muerte. Vale la pena preguntarse si hay vida antes de la muerte. Interesante, ¿no? Porque muchas personas viven como muertos, muertos vivientes, ¿cierto? Y van para un lado y van para el otro, van y mercan, van a trabajar, hasta consiguen novia, pero están muertos. Zombies, ¿cierto? ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces también hemos vivido así, como muertos? A mí me gustó mucho una frase que dice lo siguiente, miren, gracias al respirar sobrevives, pero gracias a la oración vives. Gracias a la comida sobrevives, pero gracias a la Eucaristía vives. Gracias al agua que te tomas o a la bebida, sobrevives. Pero gracias al servicio a los demás, vives. Entonces te hago una pregunta. ¿Vives o sobrevives? ¿Viven? Dirá la palabra de Dios, retira, Señor, tu aliento, tu espíritu, tu soplo de mi vida y todo volverá a ser polvo. Todo volverá a ser tierra. En el Génesis nos dice la Biblia que Dios tomó tierra. Y tierra en hebreo se dice Adán, Adamá, se dice Adamá, de donde viene el nombre Adán. Y entonces Dios tomó tierra y la sopló. Y el soplo, el espíritu de Dios, ¿cierto? El espíritu de Dios con esa tierra, con esa Adamá, formó al ser humano. Pero si Dios retira su soplo, si nosotros nos separamos de Dios, si nosotros le damos la espalda a Dios, nos empezamos a sentir como muertos. ¿Usted algún día le ha dado la espalda al Señor y ha sentido que amanece como pesado, como muerto, como con una opresión en el pecho, como con una carga en sus espaldas, como triste, como angustiado, como sin sentido, como que todo se ve gris? Es porque muchas veces quizás le hemos dado la espalda al Señor. Pero Jesús no se conforma, no soporta vernos así. Por eso no solo Él resucita, sino que también quiere hacernos resucitar a nosotros. Lo primero que quisiera conversar es de esa experiencia de resurrección en esta vida. La palabra de Dios dice lo siguiente: el morir de Cristo fue un morir al pecado, y su vivir, su resucitar, es un vivir para Dios. Dígalo conmigo: el morir de Cristo es un morir al pecado, y su vivir, su resucitar, es un vivir para Dios. También nosotros podemos hacer esa experiencia linda, profunda de resurrección: morir al pecado y vivir para Dios. Esa es una experiencia de resurrección: morir al pecado para resucitar a Dios. Entonces yo les voy a hablar de experiencias de resurrección. Experiencias de resurrección. La primera es la oración. Les voy a contar un cuento. Imagínense que un joven necesitaba tomar una decisión muy importante. Y le hablaron de un monje que estaba por allá en un monasterio lejano, que era muy sabio y daba los mejores consejos. Entonces él se fue hasta allá, se dio el viaje, se tomó el tiempo, preguntó por el monje y dijo: vea, yo necesito hablar con este monje para que me dé un consejo. Y le dijeron: espéreme un momentico, vamos a preguntar si te puede atender. Fueron a preguntarle al monje y esta fue la respuesta: no, el monje no te puede atender hoy porque él está cuidando su zoológico. Y entonces el joven se quedó como extrañado: un monasterio, dentro del monasterio un zoológico, el monje cuidando el zoológico, ¿qué es esto tan raro? Se fue, y cuando pudo volvió: venga, necesito hablar con el monje. Le preguntaron al monje y le dieron otra de la misma razón: no te puede atender porque el monje está cuidando su zoológico. Este monje tan extraño, con un zoológico en el monasterio, listo. Volvió y le dijo: venga, hoy sí me puede atender el monje. Y el monje salió, lo atendió, lo escuchó y le dio un consejo fenomenal, oró con él, una experiencia muy linda. Y el joven estaba muy contento pues con las palabras, el consejo y la compañía del monje. Y ya para despedirse se acordó y le dijo: venga, porque cuando yo vine las primeras veces, usted me dijo o mandó a decir que usted estaba dizque cuidando un zoológico. ¿Cuál zoológico? Ustedes aquí tienen un zoológico en el monasterio. Y el monje le respondió: sí. ¿Sabe cuál es ese zoológico? El zoológico que tengo que cuidar son estas manos, que si no las cuido, se vuelven como garras que le hacen daño a los demás. El zoológico que tengo que cuidar son estos ojos, que si no los cuido, se vuelven como ojos de águila que están pendientes a quien devorar. Y el zoológico que tengo que cuidar es esta lengua, que si no la cuido, se vuelve como una lengua de serpiente que también está pendiente a quién y de cómo envenenar. Y entonces, el zoológico que tengo que cuidar son mis manos, mis ojos, mi lengua, mis pies, mis pensamientos. Ese zoológico es el que tengo que cuidar. Y el joven le pregunta: ¿y cómo lo cuidas? Lo cuido con la oración. Siempre que estoy orando, no hago nada distinto, porque es en la oración donde transformo este zoológico en humanidad, en hijo de Dios, en reflejo del Señor. ¿Será que usted y yo también tenemos que cuidar un zoológico o no? Sí. Acuérdese de la última vez que se enojó. ¿A quién se parecía? ¿A quién se parecía? ¿A un león? ¿A un tigre? O como dice el cuento, que cuando se enoja parece un patico. ¿Sí lo ha escuchado? Que se enoja parece un patico. Pantera, tigre y cocodrilo. Patico. ¿Ah? Un gran teólogo, el padre Silvano Fausti, dice algo muy lindo. Dice, la oración es transformar la ausencia por la presencia. ¿Qué es la oración? La ausencia por la presencia. La ausencia, ese vacío, ese dolor, ese sinsentido, ese sinsabor, por la presencia del Señor, por el amor del Señor. ¿Cierto? Nos dice Silvano Fausti. Y por eso yo les decía, cuando uno deja de orar, cuando uno deja de encontrarse con el Señor en la oración, empieza a volverse pesado, triste, acongojado. El padre Carlos Yepes dice, si oráramos más, nos equivocaríamos menos. Si oráramos más, nos entristeceríamos menos. Si oráramos más, nos aburriríamos menos. Si oráramos más, cometeríamos menos errores, menos pecado y estaríamos menos vulnerables a la tentación. Es inversamente proporcional. Por eso la oración es la medicina. Por eso la oración es una experiencia de resurrección. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado tristes, hemos llegado débiles, hemos llegado llenos de tentaciones y nos arrodillamos ante el Señor, nos arrodillamos ante el Santísimo o en un oratorio o en una alabanza en estas oraciones comunitarias y sentimos cómo el Señor pasa por nuestra vida, sentimos cómo el Señor nos renueva, nos reconstruye, cómo el Señor sopla sobre nosotros y nos vuelve a crear? La oración es una experiencia de resurrección. Segunda experiencia de resurrección. Segunda experiencia de resurrección. La segunda experiencia de resurrección que podemos tener en esta vida, en el día a día, es el perdón. Cuando uno perdona de corazón, uno se libera del sepulcro. Alcen la mano los que quieren cambiar positivamente su futuro. Alcen la mano. Los que quieren cambiar positivamente su futuro. Muy bien, bajen la mano, les voy a dar la clave. Perdonen sinceramente al que los lastimó en el pasado. Miren qué bonito. El que quiera cambiar positivamente su futuro, que perdone sinceramente al que lo lastimó en el pasado. Ahora vuelvan a alzar la mano los que quieren cambiar positivamente su futuro. Ya saben cómo, ¿cierto? ¿Cómo lo van a cambiar? Perdonando sinceramente al que me lastimó en el pasado. Esa es una experiencia de resurrección. El Papa Francisco nos ha hablado mucho de esto. Nos ha dicho que el primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Y el primero en olvidar la situación es el más feliz. Bueno, les voy a hacer una pregunta. En su casa, ¿quién es el primero que pide perdón? El que se queda por allá con su orgullo, el que se queda por allá con su rabia, ese no es el más valiente, sino el más cobarde. Para uno ir a pedir perdón, uno primero tiene que haber perdonado al otro, ¿cierto? Porque si no, se queda uno dando vueltas en los errores del otro. Dicen que en el matrimonio, uno siempre mira los errores del otro y las heridas de uno. Pero yo creo que no es solo en el matrimonio, sino en toda la vida de relacionarse con los demás. Uno que ve los errores del otro y las heridas de uno. ¿Y qué ve el otro? Que ahí está lo grave. El otro ve los errores de uno, ¿cierto? Y las heridas de él. Y cuando vamos y pedimos perdón, nos salimos de nuestro egoísmo. Nos salimos de nuestros rencores y nuestras rabias y empezamos a ver también las heridas del otro y los errores míos. Las heridas del otro y los errores míos. Qué bueno que nosotros vivamos la experiencia de resurrección, de pedir perdón y de perdonar. Hace tiempo expulsaste de tu corazón a alguien. Hace tiempo dijiste, yo con esa persona no vuelvo a hablar, no lo quiero ni ver en pintura, pero no le hemos dejado dar explicaciones, no le hemos dejado hablar y nos hemos quedado sumergidos en un llanto, nos hemos quedado sumergidos en una tristeza. Pues yo los invito a que vivamos una experiencia de resurrección y a que cambiemos, como María Magdalena, el llanto en escucha. Vamos a ir a escuchar a esa persona que nos lastimó. Vamos a ir a escuchar a esa persona con la que tuvimos conflicto o problemas. Vamos a escuchar sus razones. Vamos a reconciliarnos. Vamos a reconstruir una relación de fraternidad. El perdón siempre es la voluntad de Dios. Claro, eso no significa que en todas las ocasiones uno reconstruya la misma relación que tenía antes. Puede construir una mejor o puede construir una diferente, pero siempre basados en el perdón. Una vez escuché algo que para mí fue impactante. El juicio de Dios, miren esto, el juicio de Dios siempre es a favor del hombre y nunca en contra de él. El juicio de Dios siempre será a tu favor. ¿A ustedes eso no les parece una noticia maravillosa? Saber que el juicio divino, cuando me muera y mientras esté vivo, el juicio de Dios siempre será a mi favor. ¿Cómo así que siempre es a mi favor? Sí, siempre es a favor mío y en contra de mi pecado que me humilla. Por lo tanto, Dios en su juicio lo que quiere hacer es salvarme a mí y condenar, apartar el pecado que me humilla y que me hace daño. Y así también deben ser nuestros juicios frente a los demás. El juicio nunca puede ser en contra del otro. Es que usted es un egoísta, es que usted es un codicioso, es que usted es yo no sé qué. No, no es en contra de la persona, es a favor de la persona y en contra de su pecado, que lo lastima a él y nos lastima a todos. Primera experiencia de resurrección, ¿cuál es? La oración. Segunda experiencia de resurrección, el perdón. Vamos a la tercera experiencia de resurrección. Esto es en vida, porque ¿cuál es la pregunta que nos hicimos? ¿Hay vida después de la muerte? Sí, pero ¿hay vida antes de la muerte? Eso espero. Eso espero, que haya vida antes de la muerte. Tercera experiencia de resurrección es la siguiente: la tentación vencida. Eso sí que es una experiencia de resurrección. ¿Se acuerdan de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muy bien, otra de las palabras es, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y otra de las palabras es, todo está cumplido o todo está consumado. Ese todo está cumplido y ese todo está consumado es la alegría de la tentación vencida. Porque él tuvo tentaciones, pero dijo, todo está cumplido. ¿Será que nosotros también podemos alzar nuestra mirada al Señor y decirle, todo está cumplido? He vencido las tentaciones. ¿Cuáles son sus tentaciones? Cuénteme. Las rabias. ¿Cuáles? La sexualidad. Muy bien. ¿Cuáles más tentaciones hay? La pereza, el orgullo, la envidia, el egoísmo, bueno, la vanidad, la lengua. Entonces, pensemos en las tentaciones. Cada uno piense en las de cada uno. Yo pienso en las mías, usted piensa en las suyas. Cuando uno tiene identificadas esas tentaciones y uno se esfuerza por entregarse a Dios y vencer esas tentaciones, cuando caen ellas, ¿cómo se siente? Triste, atemorizado, hundido, aburrido. Pero cuando puedes superar esas tentaciones, ¿cómo se siente? Alegre, feliz, ¿cierto? Alegre, feliz. Superar una tentación es una experiencia de resurrección. Es una experiencia de resurrección. Bueno, les voy a contar algo. Imagínense que tengo un amigo que él dice, hermano, no, para mí es muy difícil controlarme la rabia. Pero resulta que estoy trabajando mucho en eso porque yo he visto que eso no me trae nada bueno. Y un día me contó que está peleando con la novia y que la suegra dice que estaba muy brava con él. Y entonces este amigo mío dijo, pero a mí me da una rabia, pero yo tengo una rabia y tengo ganas de cantarle la tabla del 3 a esa persona. Pero no lo voy a hacer, me voy a entregar al Señor. Y dice, yo no sé cómo hice, pero imagínate, Juanda, que mi suegra salió de la casa y me empezó a gritar. Y me trataba súper mal. Y yo empecé a rezar por dentro. Yo, Dios mío, a mí me dio como un calambre. Yo era mirándola, me puse pálido de todos los colores. Pero ¿sabes qué hice? Me quedé calladito, le dije, Dios la bendiga, y me monté al carro. Y ese muchacho llegó donde mí casi que brincando en un pie, como quien dice, pude hacerlo, lo logré por fin, primera vez que logro contener la rabia en una situación así tan difícil. Y esta persona se contuvo pues la rabia y fue la tentación vencida. Experiencia de resurrección, la tentación vencida. Son tres, usted me las va a decir. La primera, ¿cuál es? La oración. La segunda, ¿cuál es? El perdón. ¿Y la tercera, cuál es? La tentación vencida. Todas esas son experiencias en esta vida de resurrección. Aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado. Amén. Muy bien, pero quiero brevemente hablarles del el otro segmento de la resurrección, y es después de esta vida. A todos se nos ha muerto algún familiar, ¿cierto? Pero, ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, no estamos amenazados de muerte, sino de resurrección. La vida del ser humano, la vida del creyente, no se acaba en esta vida, sino que esta vida es el camino hacia la vida eterna, hacia la resurrección. El Papa Benedicto XVI nos dice que la muerte es la puerta a la verdadera vida. Por lo tanto, los que mueren físicamente, no es que se acaba la vida, sino que están en la vida eterna, están en la presencia de Dios. Y esa vida eterna, esa presencia de Dios, es una alegría más grande, es una plenitud más grande de la que podemos experimentar en esta vida, en esta vida. ¿Quiénes de los que están aquí se quieren ir para el cielo? Alcen la mano, yo veo. Todo mundo se quiere ir para el cielo. Y para ir al cielo hay un requisito, morirse. Todo el mundo se quiere ir para el cielo y nadie se quiere morir. Eso sí está muy fregado. Todo el mundo se quiere ir para el cielo y nadie se quiere morir. Ahí sí está muy difícil. ¿Cuál es el requisito para poder ir para el cielo? Morirme. Por eso Santa Teresa, la gran mística, decía, muero porque no muero. Y tan alta vida espero, ¿cierto? Muero porque no muero. Es decir, es ese deseo ferviente, ese deseo grandote de morirse para poder encontrarse definitivamente, plenamente con el Señor, con el Señor. A mí me impactó tanto algo del Papa Francisco y fue lo siguiente. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero el Papa Francisco le hicieron una pregunta en Brasil, en la Jornada Mundial de la Juventud. Le dijeron, Santo Padre, ¿usted por qué está rompiendo todos los protocolos de seguridad? Usted no se deja cuidar, usted no nos deja hacer nuestro trabajo, No va en el papamóvil blindado, sino que en un carro cualquiera, sacando la mano y ahí arriesgando su vida a que le hagan un atentado, un secuestro, cualquier cosa. Y le preguntaron muy claramente lo siguiente: Papa Francisco, ¿a usted no le da miedo la muerte? Y él dijo: no, no me da miedo la muerte. Y utilizó unas palabras de San Pablo hermosas: para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. A mí eso me impactó tanto. Para mí la vida es Cristo, por lo tanto la muerte física es una ganancia. Es una ganancia. Y eso me hacía acordar de la frase de Martin Luther King Jr. que dice: el que no encuentra una razón para morir, no merece vivir. Aleluya, aleluya, Jesucristo ha resucitado. Y les tengo una buena noticia, Evangelio, y nosotros también con Él. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Jesús.